Muy buenas tardes, bienvenidos a otro micro de la Biblio Celestino Arce. Hacía rato que no estábamos juntos y la verdad que ya extrañábamos esto de poder comunicar las actividades, traer cuentos y tantas otras cosas para compartir con la gente que sigue este micro de la biblioteca. Bienvenidos entonces a otra presentación, otro micro más, y ya se nos va terminando el año, así que ¿cuántos más estaremos al aire? ¿Quién sabe? Pero poniéndole todas las ganas como siempre. Mi coequiper, ¿cómo estás, Marcela?
Hola, ¿qué tal? Encantada de acompañarte.
Sí, estos momentos son muy hermosos porque vamos a la tarea principal, que es contarle a la gente las actividades que lleva adelante la biblioteca, cómo se ha estado, bueno, cómo está manejándose y qué novedades tiene para sus socios, justamente. De eso vamos a estar hablando dentro de un ratito. Ocasionalmente tenemos también entrevistados, pero hoy decidimos dedicar el tiempo de la entrevista a leer un cuento de alguien que es muy sentido para todos nosotros, ¿verdad?
Así es. Un talentoso mendocino, Antonio Di Benedetto, el que lamentablemente a esta altura de la vida podría estar cumpliendo 96 años. Y bueno, la vida lo llevó.
Exactamente.
Pero nos dejó lo mejor, su obra.
Su legado. Entonces, Marce, enseguida vas a estar trayéndonos un cuento de él, ¿verdad?
Exactamente.
Vamos
uno de amor.
Uno de amor, pero qué lindo para estos tiempos. Viste que con la primavera, el calorcito y demás, como que uno florece también.
Sí, no, y va dedicado al centro de jubilados.
Ah, el que está funcionando.
Años felices. En Bien. El barrio metalúrgico, hay vecinos nuestros.
Un beso grande para ellos que estuvieron también haciendo una juntada y que nos invitaron también. Así que nosotros felices, como su nombre, por permitirnos participar. Y es cierto, son vecinos del barrio y llevan también adelante una tarea más que importante. Así que qué buena idea, Marce, de dedicarle a ellos.
Sí, no, y además, pues con toda la intención de invitarlos a que se acerquen a la biblioteca para ver internet para adultos.
Exactamente.
Y además, aquellos que le han regalado un celular y no saben cómo usarlo, también los puedo asesorar.
Pero genial, Marcela, entonces. Igual lo vamos a reiterar otra vez para que quede la gente enganchada y sepa que tiene una ayudita para la gente mayor que por allí no está tan al tanto de internet o demás. Marce los puede ayudar allí en nuestra biblioteca. ¿Vamos con un poquito de música en esta tarde?
Pasa por mi provincia con tu familia, viajero. Verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Es cuna de mi recuerdo, de amores y de nostalgias. Corazón entrelazado entre Santiago y la banda. Será el puente carretero que va cortando el camino para llegar a los brazos donde me espero cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta.
Con esta música bien nuestra, folclore para esta tarde y para el cuento que nos trae Marcela en esta tarde tan linda de miércoles. Marce, ¿con qué nos vas a deleitar?
Bueno, el libro se llama Cuentos Claros y el cuento se llama No.
No. Bien, vamos con No. Pero
bueno,
sí.
Les voy a decir algo respecto de este libro que fue reeditado en 1969. Él lo escribió en 1956 mientras escribía la novela Sama. Entonces, en el dorso del libro dice: durante años, cuando me caía del cielo una mota de nieve que se parecía a un cuento, la soplaba con todo el trópico de mis pulmones para que se fumara y no me distrajera de mi novela. Hace el mención, sí, o sea, presentando el libro, dice justamente que escribe estos cuentos porque lo ayudaban a dispersarse.
Exactamente. De esa manera estaba hilando una obra que nos iba a dejar.
Como... No, y además los cuentos son maravillosos, así que vamos, bienvenido esa distracción. Más puntuales los sueños que los recuerdos, me visitaron para decirme que por tercera vez se cerraba el ciclo de los años de su ausencia. Comencé a sentir el día como una carga, melancólica, dolorosa. Debía esperar la noche para la conmemoración solitaria y el ritual sencillo de mi culto de amor. En la mañana me ordenaron ir a una oficina pública que tiene delante un jardín de césped y una reja de barrotes finos. Mientras aguardaba el curso interno de unos papeles, me entretuve en caminar por el sendero enripiado, acompañado de una niñita, con el asombro de la orfandad recién asomada al mundo. Llegó una monja y al pasar hacia el edificio detuvo su mirada en mis ojos. Estuvimos cerca el uno del otro y pude percibir su bozo muy fino y un lunar pequeño, marrón claro, también sobre el labio. Ella era joven y no sé si su mirada removió mi tristeza o la nostalgia de aquel cariño que era como no tenerlo, porque nació a destiempo. Cuando la monja se retiraba, y esto ocurrió enseguida, yo la miré intensamente. Ella me devolvió una mirada clara, limpia y lejana. Salió a la vereda, caminó a lo largo de la reja, pasé la calle y se alejó, sin volver nunca la cabeza. En la noche caminé hacia la estación del ferrocarril. Pude parecer un extraño lugar para mi ofrenda. Ah, es que soy capaz de construir mis sentimientos en silencio y también en la soledad. Pero algo es preciso para fundar una memoria, y de ella tuve esas manos que se tomaron de las mías aquella noche cuando el tren partía. En la noche del tercer aniversario, en medio de la turbulencia de los andenes, no podía musitar la frase de ternura que tengo pensada para ella, porque para decirla en fugaz, tal vez milagroso, estado de pureza, debía concentrar y aislar todas las fuerzas de mi emoción y de mi pensamiento. Subí entonces al puente elevado por donde la gente pasa de una plataforma a otra, por encima de los trenes. Era una noche fresca y el puente, como una caja oscura, parecía deshabitado. Hice los tres tramos de la escalera y arriba encontré una mujer en actitud de espera. Aunque yo podía ganar la soledad en el otro extremo del puente, me molestó descubrirla porque me infundía esa perturbación que da la evidencia de que también existe en la relación con las mujeres el deseo. Y no era el momento de acceder a lo que ocurre todos los días. Descendí los tres tramos de escalera de la parte opuesta. Hice el trayecto de la segunda plataforma a donde traban su extensión los rieles. Regresé. La mujer seguía en el mismo lugar, desesperanzado de darme con el momento propicio al recogimiento, cerré los ojos y dije su nombre muy quedo, Amanda, y pronuncié las palabras rituales que para ella tenía cinceladas, pero aún sin ver lo que discurría en mi contorno me distraje y no logré la comunicación ilusoria que otras veces había alcanzado. Empecé a caminar los pasos del regreso. Apareció un hombre y la mujer se reunió con él. Bajaron delante de mí y se mezclaron con la otra gente que hay en el mundo. ¿Había pasado, se había perdido el misterio de la evocación? Oh, sí, se estaba diluyendo en mí a medida que andaba, al reintegrarme al corazón de la ciudad, porque luego de unas cuadras prevalecieron las voces exteriores. Llegaron primero de tres mujeres que habían terminado su servicio en la cocina de un restaurante. Lo decían. Dos hablaban y la tercera cantaba, bajito, para ella sola. Y pensé que la tercera, la que cantaba, estaba disfrutando como nadie la dicha de haber terminado un día de trabajo. Después me reconoció un amigo y me habló. Y hablé. ¿Cómo estás? Bien. Me alegro. ¿Y vos? Bien. Nada más, porque se fue corriendo a tomar su ómnibus. pero yo estaba de nuevo en comunicación con los demás. Aún ante mí mismo, volví a ser como todos los hombres. En un kiosco compré caramelos de leche. Eran para los hijos de mi hermana, solo que al llegar a la casa supe que estaban durmiendo. Ella trabajaba y el ruido de la máquina de coser era la única voz no acallada del hogar. Se lo dejé cerca de la mano. Ella, que había suspendido la costura para recibirme, dándose vuelta me miró con humildad y gratitud. Me dolía que me agradeciera cualquier cosa, aunque fuese con los ojos. Desde 2 años atrás estábamos tan solos, ella, yo y los niños, que no podía pensar en nosotros sin definirnos como una pequeña comunidad obligada por las necesidades y naturalmente dispuesta por los sentimientos. ¿Estás cansado?, me preguntó. Yo le dije sí. Y ella respondió, sí, estás cansada. Lo decía con un acento tan doliente, tan dolido por mí, que pude percibir su ala protectora. Entonces que comprendí que con ella podía hablar de Amanda esa noche, porque de pronto volvió mi nostalgia. Y la nostalgia se debatía con cierto orgullo, el orgullo de poder confesar un amor tan callado y tan desprovisto de futuro. Pero no hablé. 4 días después, al regresar a casa para el almuerzo en la máquina de coser, que a esa hora descansa en el lugar donde yo había puesto los caramelos, me esperaba una carta con mi nombre. Era de Amanda. Y era la primera carta de Amanda que en todo el tiempo de mi existencia había llegado a mis manos. Era de Amanda. No precisaba abrirla para enterarme. Sabía todos los detalles de su letra. Conservaba entre mis papeles una hoja de blog con una tarea escolar que me prestó y nunca le devolví. Por distracción, por olvido, por no sé qué. Porque en la etapa del colegio nunca pude sospechar que llegaría a amarla. Y tanto. Querido amigo, un trato tan común y no lo era para mí. Porque yo estaba en pleno de anhelos y presentimientos. Me decía que había suspendido los estudios a la altura del penúltimo año de la carrera. Había dejado el estudio para casarse en el otoño anterior. Yo lo sabía, lo supe todo cuando ocurrió, y no lo supe por ella. Vino un compañero, contaba de ese noviazgo, de la amiga común, y yo le escuchaba como si esa existencia fuera algo absolutamente ajeno a lo que podía interesarme. Pero me retiré como de regreso a una batalla en la que hubiese sido derrotado. Nunca hubo esa batalla, sino en mi interior. Un tiempo, ofuscado por la inminiscencia de la pérdida, me dediqué a confabular. Urdía planes para impedir ese matrimonio. Nunca el más simple, decirle a ella lo que me pasaba. Es que era aún el tiempo en que yo temía las responsabilidades profundas. Acaté entonces la convicción de que ese matrimonio tenía tanto de terrible como de inevitable. Cuando supe que el casamiento estaba consumado, me conformé con la fe de que su imagen de muchacha, de novia, que no fue mía, seguiría permaneciéndome siempre. Consagré a ese credo la parte secreta de mi corazón, mientras paradójicamente la vida me convertía en el hogar de mi hermana viuda, en una especie menor de buen padre de familia. Nada en la carta me autorizaba a pensarlo, no obstante pensé, ¿por qué ha necesitado escribirme? Escarbé en esa sospecha, favorecí en mis cartas una confesión, pero ella nada revelaba con palabras, sin embargo jamás mencionaba al marido, como si no existiera, y si mis cartas eran 2 en una semana, 2 eran las suyas, y si eran 3, 3 igualmente las que el cartero traía, y era la respuesta tan veloz, tan estricta con mis papeles recién leídos, que ya lo nuestro constituía un vivido diálogo.
¿Y cómo terminará? ¿Cómo terminará?
Lamentablemente van a tener que ir a leer
a la biblioteca. La idea era tentar un poco al público respecto de la lectura, ¿verdad?
Y aparte la historia de amor tiene un final.
Tiene un final y hay que saberlo.
Y sí, así que los esperamos en el barrio metalúrgico.
Sí.
En el pasaje San Cristóbal 17-16. Y si no, llámenme el viernes tarde a las de 18-20, que ahí los estoy esperando.
Perfecto. Vamos un poquito de música.
Todavía me resisto
a la absurda tentación de pisar el freno, no pasarla bueno, disfrazarme de alguien que no soy. Todavía tengo amigos que me quieren como soy, siempre un poco loco y todo lo que toco lo quiebro.
La lectura de recién nos deja con ganas de más y, como decía bien mi compañera, hay algunas actividades que está emprendiendo la biblioteca y queríamos contarlas para que se sientan todos invitados. Entonces, la Biblioteca Popular Presbítero Celestino Arce invita a toda la gente que desee asociarse con una mínima cuota, y por esa mínima cuota mensual pueden llevar hasta 3 libros a domicilio por 15 días. También ofrece clases de apoyo en el área de matemáticas y contabilidad. Y también que está programado para este mes de diciembre el taller de costura creativa para jóvenes y adultos. Este se dictará los días martes a las 18 horas y para estas actividades deben comunicarse al teléfono de la biblioteca o por mensaje privado a la página del Facebook, que justamente ahora nos lo va a contar Marce, porque vas a hacer la invitación también para tus momentos de ayuda para los abuelos, ¿verdad?
Sí, por supuesto, los espero.
¿Los días viernes?
Los días viernes de 18 a 20, y lo que les vuelvo a reiterar es que no se sientan excluidos de los avances de la tecnología, porque es fácil, es simple. Cualquiera puede hacerlo, y en eso me incluyo, porque de hecho yo también empecé tarde, pero...
Pero nada es imposible.
Nada es imposible.
Entonces, Marce, vos estarías los días viernes y recién mencioné que los días martes, entonces, las otras actividades que tienen que ver con la costura creativa para jóvenes y adultos. Y esto se comunican al...
Al 452-5030.
Por privado en la página del Facebook, que es...
VIP Pedro Arce.
Perfecto. Y también, si no, en la dirección de la biblioteca.
En el barrio metalúrgico, en el pasaje San Cristóbal, 1716.
Me encanta esto de poder acceder por una pequeña cuota, que ayuda y mucho a las instituciones como nuestra Biblio a mantenerse y a seguir acercando cultura a la gente. También queremos hacer otra invitación, este tiene que ver con arte y memoria. Esto es a 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Va a haber unas actividades. Esto es el día lunes 10 de diciembre a las 19:30 horas. Un cortometraje, Los Pasos, Escuela Nacional Agustín Álvarez. Poesía, Gabriel Jiménez. Marioneta, Roxana López. Música, Cecilia Salinas y Álvaro Alanís. Arte maleable, César Panela y Laura Cutri. Y arte sonoro, Jorge Hernández. Esto será realizado, como dije, el lunes 10 de diciembre a las 19:30 horas en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos. Esto es en Belgrano 179, entre Avenida Peltier y Virgen del Carmen de Cuyo. Así entonces estas actividades que pasan por aquí para que lleguen a la gente y sepan que hay cosas muy interesantes realizándose. Esta invitación última es una muy especial invitación, sobre todo por el cortometraje, porque es la producción de alumnos del Colegio Nacional Agustín Álvarez, que fue segundo premio del certamen Mendoza con Voz sobre audiovisuales escolares y provinciales. Así que ya saben, para disfrutar de algo hecho por nuestros chicos, aquí en Mendoza, este lunes a las 19:30 horas.
Tiempo que no río, que no siento una primavera, que esta noche...
Tiempo de despedida, ya pasa el tiempo súper volando, ¿verdad, Marcela?
Así es.
Bueno, les quería...
Mirame cómo estoy.
No, por favor, ella está perfecta. Ustedes no la ven, pero está perfecta. Les quería comentar algo así muy rapidito antes de partir, que ustedes saben que no solamente la censura o el fuego pueden atacar a los libros, sino que también los enemigos de ellos son el polvo, la luz solar, los insectos, los productos químicos y el calor. De allí entonces la vocación que tienen las bibliotecarias que trabajan en las bibliotecas populares o no, de mantener y resguardar esos tesoros que son justamente luces para nosotros, para nuestro desarrollo, para la comprensión y para entender un poco la historia, de dónde venimos, hacia dónde vamos y por qué no también una parte muy importante que tiene que ver con la imaginación, con volar, con el amor, como el poema, el cuento que trajo recién mi compañera. Bueno, decíamos, nos despedimos, no queda más que la invitación al próximo micro de la Biblioteca Presbítero Celestino Arce. Marcela, un gusto, nos vemos.
Igualmente.
Nos vemos entonces. Sí, claro, por supuesto, aquí las vamos a estar esperando. Chau, chau, muchas gracias.
No sé si me habrás visto en alguna reunión. Soy el que está sentado solo en el sillón. No te preocupes cuando te parece verme mal. Nada más estoy pensando, que nada más estoy pensando cómo cambiar el mundo.
Y cuando duermo boca abajo sueño y la mente se va a jugar por allá, dejando el cuerpo acá, no la puede alcanzar. Cuando me acuesto miro el